Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Inminente encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un. Las partes ya habrían acordado lugar y fecha. La Santa Sede impulsa una iniciativa para proteger y acoger a inmigrantes venezolanos. Desbaratan red de trata de personas que operaba en el continente. Estudiante panameño reconocido mundialmente por sus esfuerzos hacia la educación. Y los esfuerzos para diagnosticar las alergias alimentarias.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos anunció el fin del estatus de protección temporal para Honduras. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, anunció además el plazo para la caducidad del programa. Gesell Tobías tiene más detalles sobre el reciente anuncio. Gesell, ¿qué implica este anuncio para los amparados en el TPS?
Un escenario bastante dramático que de alguna forma ya esperaban los hondureños, este en realidad no es uno de los peores anuncios, Belén, ya que el Departamento de Seguridad Nacional extendió, de alguna forma son 18 meses de gracia que los hondureños van a poder tener para regular su situación, si es que existen otros caminos, o simplemente, como lo dice el Departamento de Seguridad Nacional, para retornar de forma ordenada. Este es el mismo fenómeno que ocurrió ya en el pasado con otras naciones, como tú lo mencionabas. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que tomó esta decisión, ya que lo que provocó o lo que le otorgó a Honduras el beneficio del TPS, que fue el huracán Mitch en 1999, simplemente ya fue superado y por lo tanto Honduras, según lo dijo el Departamento de Seguridad Nacional, puede ya recibir a sus compatriotas en su tierra natal.
Muchísimas gracias, Gesell. Y precisamente de esta manera Honduras se suma a El Salvador, Haití y Nicaragua, naciones cuyos ciudadanos también tienen un plazo definido para permanecer en Estados Unidos por decisión del presidente Donald Trump. Y todo está listo para el histórico encuentro entre Washington y Pyongyang, confirmó el presidente Donald Trump, aunque dijo que los detalles los ofrecerá más adelante.
La histórica reunión entre el presidente Donald Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, marcha viento en popa, reveló el mandatario estadounidense.
El encuentro ha sido programado. Ahora ya tenemos un día y un lugar que estaremos anunciando pronto.
Trump aseguró a reporteros en el jardín de la Casa Blanca antes de partir hacia Dallas, Texas, que las negociaciones entre Washington y Pyongyang están ofreciendo resultados positivos, como la posible liberación de 3 ciudadanos estadounidenses detenidos en Corea del Norte.
Mantenemos unas conversaciones muy sustantivas con Corea del Norte. Hay muchas cosas que ya han sucedido con respecto a los secuestrados, por lo que creo que vamos a ver buenas cosas. Como dije ayer, manténgase pendientes.
El mandatario, quien habló de distintos temas, también acusó a la prensa de manipular el escándalo por el pago que realizó su abogado a una estrella porno, que acusa a Trump de supuestamente haber sostenido relaciones sexuales con ella 6 días antes de las elecciones presidenciales de 2016.
Todo lo que se ha dicho es incorrecto, está equivocado o ha sido publicado erróneamente por la prensa. En realidad es algo muy simple, pero ha habido una gran cantidad de desinformación.
Y anunció que la declaración que ofreció Rudy Giuliani, quien confirmó que Trump devolvió en cuotas el dinero que utilizó su abogado para pagar a Stormy Daniels, sería corregida por el mismo Giuliani.
Rudy sabe que se trata de una cacería de brujas. Él lo inició ayer y él corregirá los hechos. Él es un buen hombre.
Pero son las autoridades judiciales quienes en este caso tendrán la última palabra. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Toda esta controversia y el próximo encuentro del mandatario Donald Trump con el líder norcoreano Kim Jong-un ocurren en medio de la campaña electoral estadounidense de mitad de término.
La contienda por las elecciones de mitad de periodo en noviembre comienza a calentarse en Estados Unidos. Al estilo de un acto de campaña, esta vez en Michigan, el presidente Donald Trump insistió en los ejes temáticos de la campaña republicana.
Votar por un demócrata en noviembre es votar por fronteras abiertas y crimen. Es muy simple.
Trump trata de entusiasmar a sus seguidores, consciente de lo que representaría un triunfo demócrata.
Tenemos que salir y tenemos que luchar para ganar la Cámara de Representantes y el Senado. Y yo creo que lo haremos bien en ambas, porque la economía estadounidense está bien.
Los demócratas se están organizando con la ayuda del billonario Tom Steyer, quien considera que si el Partido Demócrata asegura el Congreso en noviembre, se abriría una posibilidad de abrir un juicio político al presidente Trump en 2019.
Y nosotros, el pueblo estadounidense, tenemos que ganar esta batalla.
La baja popularidad del presidente Trump deja a los republicanos vulnerables para las elecciones de noviembre, de acuerdo al analista John Fortier.
Está en un bajo nivel, no el más bajo, pero está entre el 41 y 42%. Mantiene un fuerte apoyo de la base republicana, pero ha motivado a muchos demócratas en su contra, y lo hemos visto en las elecciones especiales que han sucedido contra los republicanos.
Es probable que Trump pase mucho tiempo enfocado en la campaña este año, consciente de que la pérdida de varios escaños en el Senado y la Cámara de Representantes podría costarles a los republicanos su mayoría en el Congreso. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El Vaticano anunció un nuevo proyecto para asistir a los miles de venezolanos que han salido de su país y se han radicado en otras naciones. Esto mientras la ONU continúa su trabajo para enfrentar los retos de la migración a nivel global.
El proyecto conocido como Puentes de Solidaridad, Plan Pastoral Integrado para ayudar a los migrantes venezolanos en Sudamérica, nació para dar respuestas concretas a los desafíos planteados por la migración masiva que afecta a los venezolanos, un tema que, de acuerdo al documento, fue presentado por el Papa Francisco.
Los migrantes son nuestros hermanos y hermanas. Buscan una vida mejor, lejos de la pobreza, del hambre y de la guerra.
El plan estará implementando, de acuerdo al Vaticano, con la colaboración de 8 conferencias episcopales de Sudamérica que elaboraron un plan pastoral para recibir, proteger, promover e integrar a los venezolanos obligados a emigrar desde su partida hasta su posible regreso a casa. Azucena Alvarado dejó el estado portugués hace 10 meses y hoy vive en San Juan de Lurigancho, en Lima, Perú.
Bueno, realmente fue un poco difícil venirme y dejar allá a mi otra familia, o sea, lo que es mi papá, mi abuelo, mi tío. Cuando yo me vine con mi esposo y con mi hija, y allá se había quedado mi hermana menor, porque ella no podía salir, no tenía el pasaporte, y realmente fue muy difícil.
De acuerdo al reporte publicado por la Organización Internacional de Migraciones en febrero de este año, entre el 2015 y 2017 la migración de venezolanos a nivel mundial aumentó en un 132%. En el caso de los venezolanos que se movilizan en países en Sudamérica, el incremento fue de 895%.
Estamos ante una crisis de refugiados muy grave. Este es el momento en el que tenemos más refugiados, más personas en movimiento, personas en busca de asilo político, migrantes y refugiados. Tenemos más de 65 millones de personas en movimiento actualmente.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Después de la pausa, desmantelan red de tráfico humano. Y la incertidumbre de los ahorristas en Venezuela.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
la población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Alrededor de 350 personas presas de bandas dedicadas a la trata fueron liberadas en una operación encabezada por Interpol. El operativo contó con la participación de 13 países del Caribe y Sudamérica.
Interpol coordinó una operación internacional en la que resultaron liberadas alrededor de 350 personas entre niños y adultos que eran explotados en clubes nocturnos, minas auríferas, fábricas y granjas. De hecho, algunos eran obligados a trabajar sin paga. La Agencia de Policía Internacional capturó a 22 personas durante el operativo y sus portavoces revelaron que los traficantes sacaban ventaja de poblaciones vulnerables que buscaban trabajo cruzando fronteras internacionales.
Por supuesto, puede vender más de una vez, pero la ganancia no será la misma. Pero en este caso, cuando el sujeto es un ser humano, los grupos delictivos organizados se están revendiendo entre sí.
Interpol afirma que los servicios sociales y los grupos de caridad trabajan para apoyar a las víctimas. Alrededor de 500 agentes de policía participaron en las redadas coordinadas en Guyana, Brasil, Venezuela y el Caribe, durante las cuales se incautaron equipos de computación, teléfonos móviles y dinero en efectivo. Parte de los esfuerzos globales de Interpol en Francia para luchar contra la trata de personas, conocidos como Operación Libertad, fueron la culminación de un proyecto de 2 años y medio financiado por el gobierno de Canadá.
Creo que operaciones como esta demuestran el poder de Interpol para proporcionar una plataforma para los 13 países que participaron en la operación. Y por supuesto es importante que países como Canadá apoyen el éxito de estas operaciones.
Entre las naciones que participaron en el operativo estuvieron Brasil y varias naciones caribeñas, entre ellas Curazao, Guyana, Jamaica y San Vicente. José Perralete, Voz de América.
La crisis en Nicaragua fue punto de discusión en Washington este viernes. La disposición del gobierno, la iglesia y el sector empresarial para establecer un diálogo nacional fue puesta en perspectiva para analizar el futuro del país centroamericano.
Nicaragua no es la misma desde el 18 de abril. Así lo aseguró Cristina Chamorro, defensora de los derechos humanos del país centroamericano, durante un encuentro en Washington para analizar el futuro del país, tras una serie de sangrientas protestas y posteriormente lo que parece serían las bases para el inicio de un diálogo entre el gobierno y sectores de la oposición. Aunque algunas fuerzas opositoras han solicitado la renuncia del presidente Ortega, las partes en el diálogo no parecen tomar en cuenta estas peticiones como precondiciones para la discusión.
Pero sí una conversación sobre cómo cambiar muchas de las instituciones políticas del país, lo que conllevaría a la renuncia o a la salida de Ortega en el futuro cercano. Yo creo que esa posibilidad existe.
Así lo asegura Manuel Orozco, miembro del diálogo interamericano, quien considera que tal posibilidad dependería de varias circunstancias.
Una es la presión internacional y otra también depende de la disposición de Ortega de aumentar la represión en el país. Y en este momento se encuentra un poco atado de manos de tratar de hacerlo, porque hay presión internacional y nacional que lo están observando si hace uso de la fuerza.
Por otra parte, desde la Casa Blanca, el vicepresidente estadounidense Mike Pence fustigó este jueves al gobierno de Daniel Ortega.
En las últimas semanas, el gobierno de Nicaragua ha reprimido brutalmente a su propio pueblo que alzaba la voz en una protesta pacífica.
En el país centroamericano, la iglesia, que actúa como mediador, ha pedido la integración de todos los sectores, al tiempo que el sector empresarial y el gobierno han coincidido en la necesidad de un diálogo nacional. Jorge Agobián, Voz de América.
Crece el temor de los ahorristas en Venezuela tras la intervención de Banesco, el banco privado más grande del país. Representantes de la entidad aseguran que la banca operaba en regla.
La administración de Nicolás Maduro anunció la intervención del banco durante 3 meses por estar presuntamente involucrado en planes para desestabilizar la economía del país. El gobierno justificó la acción al asegurar que la entidad financiera incurrió en delitos tipificados en la ley al faltar en sus obligaciones de prevención de legitimación de capitales.
Este hecho es muy quirúrgico, va solamente a solventar, solucionar una acción delictiva al margen de la ley, que en este caso hemos determinado.
El dueño de Banesco, Juan Carlos Escotet, al enterarse de la decisión, anunció que todas las acciones de la institución se apegan a la ley y aseveró que esta es una medida política.
Banesco siempre ha trabajado ajustado a derecho, cumpliendo con cada uno de sus extremos legales y cuidando, siendo escrupulosamente respetuosos de todo el marco legal. Creemos que la forma en que se ha tratado esto es desproporcionada.
Para analizar el impacto de la medida, La Voz de América conversó con el economista Iván López, quien destacó que la intervención crea un ambiente de zozobra e incertidumbre entre todos los inversionistas.
Toda intervención bancaria siempre genera temores. Tenemos la esperanza de que no va a ocurrir una corrida que perjudicaría las finanzas del banco y las finanzas de los ahorristas.
Entre tanto, múltiples usuarios rechazaron la decisión implementada por el gobierno.
Esto es la estatización de la banca por parte del régimen de la dictadura. Esto es lo que ha de venir hacia nosotros, la ciudadanía.
Otros respaldan la medida y aseguran que no los afectará.
Pero creo y ni veo ningún delito. El gobierno para mí lo está haciendo bien. Todo se ha investigado. Es malo traer dinero ilícito o lavado de dinero.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Más adelante, hispano entre los 10 jóvenes emergentes del mundo. Y la Galería Nacional de Retratos de Parabienes.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Departamento de Estado de Estados Unidos galardonó a un joven panameño que revoluciona la forma en que se imparten clases de matemática, física y química vía Internet.
Tras ser reconocido como uno de los 10 jóvenes líderes emergentes del mundo, José Alejandro Rodríguez explicó los motivos que lo impulsan a innovar para reformar la educación en Panamá.
Para mí, la educación de un pelado que está en el barrio más pobre debe ser la misma educación que está en el barrio más rico. Todos los muchachos deberían tener acceso y derecho a una educación de calidad.
El estudiante de ingeniería afirma ser testigo de duras realidades que a su juicio deben cambiar.
Escuelas que están en muy difícil acceso, escuelas que solamente tienen clases 3 veces a la semana, estudiantes que tienen que ir con policías a la escuela, y hay muchos que ni siquiera van a la escuela debido a las pandillas, debido a la violencia.
Su forma de ayudar, una plataforma en YouTube llamada Yudinga, a través de la cual junto a sus compañeros enseñan matemáticas, física y química.
Ayudinga porque es gente ayudando gente. Nosotros ayudamos a nuestros compañeros, porque son compañeros estudiantes, a empoderarse de su estudio y poder ellos tener una educación de calidad a un clic de distancia. Nosotros somos la plataforma educativa más grande de todo Panamá. Tenemos más de 6 millones de reproducciones en toda Latinoamérica.
Durante una gira por Panamá, Rodríguez dice haber visto el impacto de la iniciativa, sobre todo en los lugares más pobres y recónditos de su país.
Eso fue lo que me encantó, saber de que los niños y los jóvenes están abiertos a un cambio, están abiertos a que dejen que les enseñe, que aprendan de ti y compartir con ellos, porque así mismo como ellos aprenden, yo aprendí. Aprendí la sencillez, aprendí la riqueza en lo poco.
El joven de 21 años dice que continuará capacitándose para cumplir su más importante sueño.
Cambiar la educación de mi país. Cambiar la educación de mi país.
Nixi Macías, Voz de América, Washington.
Durante la celebración del 50º aniversario de la Galería Nacional de Retratos de la institución Smithsonian, se sometieron a votación los retratos de tres artistas que cumplen 50 años en 2018. La imagen de un cantautor hispano fue el ganador en la consulta.
La obra se exhibe en un área muy especial de la galería.
Taina, explícame por qué estamos enfrente de este portarretrato y por qué Marc Anthony está siendo reconocido en esta ocasión en el museo.
Sí, bueno, pues dos veces al año el National Portrait Gallery pone a disposición del público tres retratos de nuestra colección y los anunciamos en nuestras distintas plataformas sociales para que la gente vote por el cual quisieran ver expuesto. Y entonces siempre, cada una de esas campañas tiene un tema. El tema en esta ocasión era el 50 aniversario de la National Portrait Gallery. Este año cumplimos 50 años y ganó Marc Anthony, así que aquí estamos frente a su fotografía tomada por el artista puertorriqueño Adal.
Taina Caracol es curadora de arte e historia hispana en la Galería Nacional de Retratos y explica cómo el fotógrafo logró captar en detalle las emociones del artista.
Algo que me encanta de esta foto es que, bueno, me fascina la pose, ¿no? Me fascina lo eufórico que se ve Marc Anthony ahí, se ve como si realmente disfrutara de lo que hace. Podemos ver su presencia escénica, ¿no? Y su alegría y su generosidad como artista.
Este es solo un pequeño ejemplo del continuo esfuerzo que la Galería de la Institución Smithsonian, bajo el liderazgo de Caragol, continúa haciendo para hacer honor a las contribuciones de los hispanos a través de la historia de Estados Unidos.
Poco a poco, gracias al tesón de los curadores y de nuestra directora Kim Sayed, que es una mujer muy de vanguardia, para redirigir el foco y asegurarnos de que tenemos una colección que representa la diversidad de culturas que componen este país, avanzar un poco en ese sentido. Y ya los latinos no son menos del 1%, somos ya el 2% de la colección.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Avances en el diagnóstico de alergias alimentarias y las misiones exploratorias a Marte.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
a 3.9% bajó la cifra de desempleo en Estados Unidos en abril, según el Departamento de Empleo. Unos 164.000 nuevos puestos de trabajo se crearon durante el pasado mes, lo que evidencia una estable expansión económica, según expertos. Científicos británicos han desarrollado un análisis de sangre mucho más preciso para diagnosticar la alergia al maní, que ofrece una mejor manera de controlar un peligro alimentario significativo.
Los maníes son la causa más común de anafilaxia fatal inducida por alimentos. La Agencia de Normas de Alimentos de Gran Bretaña estima que hasta uno de cada 55 niños tiene alergia al maní. A diferencia de los exámenes cutáneos de sangre y otras pruebas de sangre, el nuevo diagnóstico tiene un 98% de especificidad, según informó la doctora Alexandra Santos, científica de King's College.
Hubo un par de pacientes que reaccionaron inesperadamente con reacciones bastante graves. ¿Qué es lo que puede suceder? Por lo tanto, debemos estar preparados para tratar cualquier tipo de reacción alérgica en cualquier prueba. Pero nuevamente me mostró que realmente necesitamos encontrar mejores formas. Necesitamos encontrar mejores pruebas para diagnosticar alergias a los alimentos.
La forma en que se realizan estas pruebas requiere la presencia de un alergólogo y enfermeras especializadas y cuesta más de $1,300. La nueva prueba de sangre es 5 veces más barata. La doctora Santos, quien dirigió la investigación, cree que la nueva prueba no solo ahorrará dinero, sino que ayudará a diferenciar entre la sensibilidad y la verdadera alergia alimentaria. Gilberto Cabrera, Voz de América.
La Agencia Espacial Europea podría lanzar su primer vehículo de exploración robótica a Marte para el 2020. Un prototipo está siendo sometido a pruebas para comprobar si se podrá resistir las condiciones extremas en Marte.
Rodando lentamente sobre arena especialmente seca, en el sitio de prueba de Airbus en Stevenage, al norte de Londres, el ExoMars Rover está demostrando que sus ruedas pueden adaptarse fácilmente a la forma de las rocas. Hay una buena razón por la cual no están hechos de caucho, dice la ingeniera mecánica de la ESA, Abby Hutty.
No queremos llevarnos nada orgánico de la Tierra con nosotros, así que hemos logrado crear esta rueda totalmente flexible, pero hecha de una membrana, un muelle de metal.
El proyecto ExoMars Rover, desarrollado por ESA y la agencia espacial rusa Roscosmos, será el primero dedicado específicamente a la búsqueda de señales de vida.
Todas las misiones hasta ahora solo han excavado los 5 centímetros superiores de la superficie y bajaremos a 2 metros. Esto es muy importante porque es en el subsuelo y en esa profundidad donde tenemos la mejor oportunidad de encontrar evidencia para la posible presencia pasada de vida en Marte.
Marte casi no tiene atmósfera para protegerlo de las temperaturas extremas, tampoco tiene un campo magnético como el de la Tierra, por lo que la vida tal como la conocemos no podría existir en su superficie.
Abajo de diferentes capas de rocas, tal vez donde hay depósitos de agua y ese tipo de cosas que podrían ser un buen lugar para que esa vida aún sobreviva.
Los científicos dicen que una vez que aterrice de forma segura en Marte, el ExoMars Rover podrá viajar hasta 100 metros por día, perforando el suelo y buscando signos de vida. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una divertida comedia nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Overboard, la película que une a Eugenio Derbez y a Anna Faris, llega a los cines de Estados Unidos. Este desopilante remake de la cinta de 1987 del mismo nombre promete hacerle reír de principio a fin. Les informó Belén Mora.
Why does he only do your chores?
He's not babysitting.
Because you think he's a pervert?
Of course not.
What's a pervert?
Nothing.
Then can I have one?
I'm gonna try a little harder. Maybe I'll surprise myself.
Hey! You learned how to ride without training wheels!
Dad taught me!
He has paid his debt. I have tortured him long enough.
You're telling a ditch digger he's a billionaire. I'm pretty sure he's gonna be okay with it.
I like having a dad around. We want to keep him.
You guys are good together.
Maybe tonight is the start of a life show.
I love having a fake husband. Maybe next time I ask you to commit a crime, you won't fight me on it.
Can I get you to haul the dirt on the other side of the house?
No, I speak English.
Sorry. I will talk to Bobby.
See, Bobby. I love doing that.